Buenas tardes, querida Cristina. Buenas tardes, amigos de COPE. Para responder con exactitud, hay que remontarse algo en el tiempo. En el 2000, el PP venció con una clamorosa mayoría absoluta, no solo por los propios méritos de una excelente gestión de gobierno, sino por la profunda crisis del PSOE, consumido por la corrupción rampante, la marcha de Felipe, el desalojo de Borrell tras su triunfo en las primarias, la bicefalia y el circunstancial liderazgo de Almunia. Sin duda, este proceso descendente y caótico tocó fondo con el Congreso y la irrupción triunfal de Rodríguez. No es esta la primera confrontación electoral del PSOE de Rodríguez, aunque sí la primera general y significativa.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la COPE. En política siempre ha habido indeseables, incluso corruptos. Cuando estos personajes actúan como lo han hecho en la Asamblea de Madrid, la política queda herida y en una situación difícil. Estos dos desvergonzados han asestado un tiro a la política, a la democracia. Por eso es necesario que estos dos diputados dimitan y entreguen sus actas, si es que quieren mantener un mínimo de dignidad. Y también el Partido Popular
Esto lo he encontrado escarbando los archivos de tu programa y me ha parecido fascinante, porque tienes a Gabriel Cisneros, a José Bono, dos opciones políticas, hablando de asuntos de actualidad, con estas piezas grabadas que imagino que os dejaban. ¿No recordabas esta sección como tal?
Fíjate que no.
No sé si fue... Es que claro, yo...
Sí, pero fue... Ahora que lo estás diciendo, efectivamente...
Desconozco la continuidad que tuvo. Igual duró una semana, dos,
no,
un mes.
No, yo creo que no, porque genio además y figura. Ambos son amigos y bueno, con Gaby hasta su muerte tuve una amistad entrañable. Con José, pues siempre he tenido trato. O sea, que es que no me extraña nada. Quiero decir que este modelo de confrontación también entre dos mujeres lo utilizamos muy a menudo, ¿no? Qué interesante.
Pero volvemos a lo mismo, los políticos prestándose a hablar en la radio sin el papelito delante, sin la perorata.
Exacto. No, y todavía podías lanzarle preguntas a la gente que ahora no puedes. Es que muchas veces, tú lo sabes, a veces te vienen con las cosas que no puedes hacer. O sea, te hacen una negociación antes de entrar. Sí. Esto no lo puedes tocar. Entonces tienes que decidir entre traerlos o no traerlos, ¿no? Que te dan ganas de mandarlos a hacer puñetas.
Pues este formato, Cristina, de piezas grabadas, de solicitar notas de audio, diríamos ahora. Imagino que eran unos telefonazos que se grababan, ¿no? Para hacer esas piezas. También lo utilizasteis para hacer una agenda cultural. Una agenda cultural con recomendaciones literarias hechas por grandes voces de la cultura, por grandes personalidades de la cultura. Vamos a escuchar la agenda de la tarde de Cristina con las recomendaciones literarias de Gabino Diego, Amparo Baró, María Galeana, Emilio Butragueño y Luis Eduardo Aute.
Hola, ¿qué hay? Soy Gabino y nada, quería Gabino Diego y quería recomendar un libro. Quería recomendar el libro de, bueno, cualquier libro de Javier Tomeo, que es un escritor que me encanta, pero bueno, pues en este caso recomendar El castillo de la carta cifrada, que es un libro además que se lee muy, muy deprisa y un libro muy bonito. Y este autor además es uno de los autores que todas las novelas que él ha escrito, casi todas se han llevado al teatro y es uno de los autores más representados en Europa, ¿no? De España, ¿no?
Creo que el placer de la lectura está absolutamente recompensado con leer alguna novela de Pérez Reverte. Y sobre todo, bueno, una de las que más me ha impresionado fue, o ha sido, y es, porque lo estoy releyendo, El Capitán a la Triste.
Hola, buenas tardes. Soy María Galeana, actriz. No sé si me conoceréis, quizás sí por la voz. Yo esta tarde quería recomendaros la lectura de un libro, una novela, que me causó mucha impresión cuando la leí hace tiempo ya, que es de José Saramago y se llama Todos los nombres. No es de las últimas que la he escrito, porque después ha escrito La caverna y El hombre duplicado, que lo acaba de publicar, pero yo soy una gran seguidora suya, una gran aficionada a su literatura, y este libro me parece especialmente recomendable porque es una maravillosa historia de amor.
Soy Emilio Butragueño y el libro que recomiendo, una antología poética de Pablo Neruda.
¿Tú recordabas este poder de convocatoria que teníais para solicitar recomendaciones literarias?
Bueno, yo lo que sé es el impacto que tuvo la tarde, el número de seguidores tremendo que teníamos, y eso que entonces hacíamos apenas 3 horas, con mucha precariedad, ¿no? Porque teníamos un equipo pues que tenía muy pocos recursos, y sé cómo son Jesús García Arcilla, sí, Marcio Ortega, cómo eran entonces quienes, María Jesús Alfaya, Marful, todos los que trabajaban con nosotros, y aquello era una máquina. Realmente lo que me entusiasma de lo que está sacando efectivamente es la pluralidad de las voces, uh-huh, el hecho de que todos amen la lectura, ¿no? Demuestra que efectivamente eso es un universo que une.
Que siempre ha estado muy presente en tus programas, la lectura, siempre. También, claro, la presentadora es que es una devoradora. Entonces,
sí, soy eso, maníaca.
Entonces, claro, siempre ha habido foros de lectura, tanto en la tarde como en el fin de semana. Le has, uh-huh, dado mucha importancia a este contenido, ¿no?
Es que a mí la lectura me ha cambiado la vida. Quiero decir, la posibilidad de leer, de hablar con gente del siglo XVI sobre lo que le está pasando, ¿no? O sea, o de antes, ¿no? Cuando el arcipreste de Ita cuenta qué le pasa cuando va entre los arbustos y se encuentra una moza en lo alto de la sierra, pues es que es fascinante, ¿no? Y poder hablar con un señor que está en China, otro que ha pensado desde el Perú, y realmente te abre un universo, ¿no? O sea, ahora que viajamos tanto, yo creo que aprendes mucho más leyendo que viajando en lata, como digo, uh-huh, yo, ¿no? O sea, viajando a lo mejor en algo que es un circuito establecido con una forma muy comercial de entrar y salir en los sitios sin tener un contacto con la vida local, aprendes mucho menos.
En la tarde con Cristina, en la cadena COPE, contaste con, heredaste figuras de las tardes en Carna, como Jaime Peñafiel, ¿no?
Sí.
O como Carmen Jara.
Efectivamente, Carmen Jara.
La gran Carmen Jara. ¿Qué
qué mujer, fíjate.
Qué entrañable Carmen Jara.
Bueno, es que con Carmen Jara hicimos cosas inauditas. Mira, cuando la COPE nos mandaba a las provincias, me acuerdo perfectamente, venía Carmen... Es que de verdad que yo era muy fuerte. Parecíamos los cómicos de la Legua. En el proceso de la publicidad, como el que viene a verte en directo tiene que estar aguantando un rollo, o sea, por oído, no ve nada, porque te ve a ti en el estrado, con las personas que han viajado contigo, pero luego eso para, ¿no? Entonces tú estás ahí, pues yo qué sé, peinándote o bebiéndote una botella de agua, salía Carmen Jara y se cantaba una copla española.
Vamos a escuchar una copla de Carmen Jara en la tarde con Cristina, por favor. Qué grande.
La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos por si la luna le engaña.
Esto en directo. Y varias semanas, no solo una vez.
Yo
he sacado una, pero esto era semana tras semana.
Prácticamente. Yo ya me había recuperado de la vergüenza nacional con Carlos Cano, que recuperó la copla para los bienpensantes, ¿sabes? Sí. Porque todos nos creemos mucho más listos que nuestros abuelos, que escuchaban aquellos grandes de la copla, ¿no? Y yo me incluía en esa tanda, ¿no? Pero ya me había curado. Y entonces, pues efectivamente, Carmen Jara nos ponía la copla en directo. ¡Qué cosas! ¡Qué bonito!
Sí, sí, todos aplaudiendo al final. Bueno, increíble. La radio en directo, el espectáculo en directo, que eso también es la radio.
Eso es muy bonito.
Y no lo olvidemos. Sí. Grande, grande, grande Carmen Jara. En la tarde con Cristina también tocó dar muchas noticias dolorosas, claro. Y tengo un documento de un compañero que ahora está en Onda Cero, José Miguel Azpiroz.
Ah, gran periodista,
corresponsal,
gran reportero.
Corresponsal en guerra, que te contó en directo los bombardeos sobre Bagdad.
José Miguel, ¿habéis podido salir a las calles? ¿Cómo está el ritmo de la ciudad en Bagdad en estos momentos?
La calle sigue prácticamente igual que ayer, completamente desierta. Si bien es verdad que después de finalizado el primer bombardeo se ha visto pues que algunas personas salían tímidamente de sus casas, se asomaban a los portales para ver si había algunos daños alrededor, se veía quizás circular algunos coches, pero el aspecto de la ciudad ha sido durante todo el día el mismo que había ya ayer por la tarde, ¿no?
José Miguel, ¿habéis podido comprobar efectivamente la localización de los objetivos? ¿Os habéis podido acercar a algún sitio o habéis obtenido alguna información por parte de los ministerios iraquíes?
Tú, Cristina, has sido también corresponsal en zonas de conflicto, o sea que sabes perfectamente. que estaba viviendo José Miguel Aspiroz en esos momentos.
Esto qué impresionante es y qué poco se hace, ¿verdad? El coger ahora a un hombre de la talla de José Miguel Aspiroz y mandarlo, claro, esto cuesta mucho dinero, ¿no? Yo lo he hecho en su momento, pues lo hice en la guerra de Kosovo, lo hice en la guerra de Albania, lo hice en los Balcanes en muchos lugares, lo hice, bueno, en Osetia. Y claro, es que costaba mucho dinero, ¿no? Poner a un sujeto sobre el terreno para una crónica diaria, en el caso del periódico que fue lo mío, en el caso de la radio para los boletines y los programas, pero claro, es que esto es de una riqueza extraordinaria, claro, y además son profesionales, ¿no? Yo estoy pensando ahora pues en Juan Baño, estoy pensando pues eso, en Ángel Espósito, en todo su equipo, en Fernando de Haro, o sea, es que hay tanto talento, ¿no? En COPE y en Onda Cero y en el mundo.